Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo que
muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, mes de la mujer, mes de marzo, qué lindo, ya se está yendo el frío de a poco, mejoran las cosas, viene la primavera, ya se siente el solcito, uno ya se pone feliz. Aquí en La Voz es día de inmigración, de cultura y por supuesto de mujeres inspiradoras, estamos celebrando el mes de la mujer, en un ratito voy a estar conversando y vamos a conocer mejor a Gisela Marroquín, ella es directora de programas para New York Women's Foundation, quien también va a hablar sobre el poder de la mujer en grupo, su papel dentro de la filantropía y la importancia de invertir en las mujeres. Además, más tarde en su segmento Hablando del Corazón, lo que no nos contaron, la maestra Maritza del Razo nos presenta a la profesora y autora Lorena Márquez. Ella va a estar dando una charla en Vassar College sobre su libro La Gente, la lucha por el empoderamiento y la autodeterminación en Sacramento. Así que se viene con todo el programa de hoy. Y bueno, estamos dando las noticias que ya hay más vacunas disponibles. ¡Yay! En el Valle del Hudson, el Centro de Salud el WMC Health, Westchester Medical Group, que maneja los dos hospitales aquí en Kingston y bueno, por todo el Valle del Hudson, han publicado una guía, un mapa de dónde se consiguen las vacunas, dónde hay vacunas. Entonces uno puede ir, cliquear en el enlace, la ubicación y ver a quiénes les corresponde y cómo anotarse. Entonces está buenísimo, pero todavía no está abierta la vacuna para todos. ¿Quiénes son elegibles para vacunarse en este momento? Bueno, hay que ir a la página de amaeligible.covid19vaccine.health.ny.gov y ahí contestar las preguntas. Si sos elegible, ya uno puede anotarse en diferentes centros de vacunación. Hasta en Poughkeepsie hay ahora un centro masivo del estado de Nueva York en el Colegio Marist. Entonces, la primera pregunta que te hacen, ¿tenés una comorbididad, o sea, una condición de salud que te hace más susceptible a COVID, sí o no? Si decís que no, bueno, te siguen preguntando. ¿Sos un trabajador en un lugar con pacientes, en un lugar donde viven personas o en un lugar donde hay home care, o sea, cuidado de otras personas? Sí o no. Te preguntan si eres un respondedor de emergencia o en una agencia de primera respuesta, como puede ser bomberos, emergencias en general. Si trabajas en correcciones, o sea, todas estas son opciones, si calificas o no. Trabajas en correccionales, trabajas en una escuela entre el jardín y el 12º grado, tanto como maestro como personal administrativo de un distrito escolar, sí o no. Si la respuesta es sí, pues eres elegible. Si la respuesta es no, no. También son elegibles personas que están trabajando en lugares donde se cuidan niños, que sean legales y aprobados y licenciados y registrados en lugares de cuidado de niños. Si eres una persona que trabaja en una tienda de comida, tanto como una bodega, como un supermercado, también eres elegible para tomar la vacuna. Si eres profesor en la universidad, también eres elegible. Si das las clases en persona, si das las clases online, no. Si trabajas en un restaurante, también eres elegible para tomar la vacuna COVID en este momento. Y como dije, hay más, así que Es buen momento de anotarse y mirar de dónde tomarla. Si trabajas en un restaurante haciendo deliveries, entregas a domicilio, también eres elegible. Trabajas en un hotel, también eres elegible para recibir la vacuna. Manejas un vehículo de alquiler como un Uber o un taxi, también eres elegible. Trabajas con el tránsito público, manejando autobuses o algo así, también eres elegible. Trabajas en servicios funerarios, también vives en un lugar de congregado, como por ejemplo en un hogar de ancianos, también eres elegible. Son todas esas las posibilidades. Si trabajas en alguno de esos lugares o vives en una condición así, pues sí, eres elegible para tomar la vacuna. Y si no, pues hay que esperar a la siguiente fase, pero hay más vacunas, así que aprovechen. Ese era mi mensaje del día. Y no sé si Emmanuel está por ahí, si no, Warren, vamos a ir al separador de las mujeres para presentarles a mi siguiente invitada.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita.
En La Voz con Mariel Fiori celebramos a las mujeres.
Claro que sí, celebramos a las mujeres. Gisela Marroquín, hace mucho que no nos vemos y estoy tan feliz de tenerte aquí en el programa. Buenos días.
Buenos días, sí, hace unos años y este año se ha ido más rápido que otros.
Se nos ha ido y no nos hemos visto, pero bueno, mira, ya estamos acá. Y Gisela Marroquín, te conocí cuando estabas con la NYCLU hace tiempo. Contanos un poquito quién es Gisela, cómo empezó su carrera aquí en Estados Unidos.
Sí, gracias. Bueno, mi historia empieza de inmigrante aquí en los Estados Unidos. Es muy, muy conectado en mi identidad y el trabajo que hago. Yo soy guatemalteca. Vine aquí con mi familia cuando yo tenía como 8 años y realmente empezamos a vivir aquí en Westchester. So conozco esta área desde ese entonces. He crecido aquí, he atendido a las escuelas. Y bueno, empecé mi trabajo con niños pequeños. Quería ser maestra, entonces empecé a estudiarlo. Y en estudiarlo entendí que habían barreras para chicos, que habían escuelas que tenían mejores recursos que otros. Y realmente me interesó mucho cómo los sistemas funcionan. Y empecé a realmente entender que también habían barreras para ciertas comunidades. Entonces, mi trabajo me llevó a ser directora de un centro aquí en Mamaroneck, donde vivo ahora y donde crecí. Y ahí realmente era, you know, todo tipo de servicios, no solo distribución de comida, que todavía se hace, pero también clases de inglés, cosas así. La comunidad guatemalteca y latina se ha expandido aquí en este pueblo. Y de ahí fue que empecé realmente a conectarme con familias que tenían estudiantes que se llamaban Dreamers y querían, ¿verdad?, pasar una legislación aquí en el estado para tener acceso a ayuda financiera. Y ahora ya conocemos esa ley como el Dream Act, ¿verdad?
Entonces, del estado de Nueva York.
Sí, aquí en Nueva York. Entonces, entendí realmente la importancia de ser parte de cambiar legislación, que no realmente tenías que tener papeles ni ningún miedo de hablar y tener la voz para abogar para tu comunidad. Y realmente le doy crédito a esos jóvenes que me enseñaron tanto de organizar. Entonces, sí, en NYCAU yo hacía el trabajo de hablar de nuestros derechos. Pero también ahí entendí que todos estos problemas sociales no están realmente separados, sino conectados, que se intersectan. La inmigración y la justicia criminal tienen intersecciones, que los problemas de las mujeres lo enfrentan en otra manera otras comunidades. Entonces, realmente ahora he cambiado un poquito, digamos, el ambiente en el que estoy, pero sigo muy enfocada en cambiar sistemas, en organizar y realmente que en organizándonos, movilizándonos como comunidades, hacemos cambios y transformamos sistemas que no están funcionando para nosotros.
Tan importante. Bueno, contame un poco de tu trabajo actual con la Fundación de las Mujeres.
Sí, bueno, la organización en sí está localizada en la ciudad de Nueva York. pero se ha expandido con ciertas estrategias al resto del estado. Yo ahora soy directora de programas, empecé como le llaman un oficial de programas, donde solo está realmente uno ayudando a leer aplicaciones donde están grupos pidiendo fondos para sus proyectos. Ahora estoy viendo un poquito más la estrategia, cómo podemos conectar estas áreas donde no hay inversiones, ¿verdad? Y crear sistemas donde se puedan traer más fondos. Movilizar dentro de filantropía a otras fundaciones para que vengan a también contribuir más fondos. Así que mi trabajo es enfocado en una parte en programas que ayudan en el sistema de justicia criminal. Tenemos un grupo de mujeres que se identifican con esa experiencia personal, ya sea porque alguien de su familia cercana ha estado en una prisión aquí en el estado de Nueva York, o ellas mismas han servido tiempo en estas prisiones y realmente tienen ahora un entendimiento de cómo ese sistema no es un lugar donde se rehabilita la persona. Entonces han creado organizaciones que ayudan a las personas que están regresando o que también ayudan a prevenir que una mujer o una joven se envuelva en ese sistema, ¿verdad? Entonces nuestros grupos están fundados para eso. Aparte, también otros grupos que son creados por mujeres con experiencia directa en algún problema social para el beneficio y el avance de otras mujeres. Así que ese es en sí lo que hago, pero no solo es de leer esas aplicaciones, sino que hacer la recomendación es una gran parte del trabajo, y en hacer esa recomendación hay que traer voces de la comunidad, que es por eso que tenemos ese grupo de mujeres. Y aparte, tener esa manera de cómo abogar, ¿verdad? Y decirle a las personas que no tienen experiencia personal, ¿verdad? En estos problemas, ¿por qué es importante invertir en esto? ¿Por qué esos sistemas no están funcionando? Y en ese es donde yo aplico mi experiencia de abogar, incluso cuando quería cambiar alguna ley, ¿verdad? Cómo hablarle a ciertas personas que no tienen esa experiencia personal para decir, oh, sí, eso tiene sentido, ¿verdad? Tenemos que hacer ese cambio. Entonces, igual, alguien que te va a dar dinero, que va a aprobar que se le dé una inversión, quiere saber eso. Y en cierta manera estoy como educando y abogando.
Fantástico. Saludos a Maricano, saludos a Daisy Barroso Ramos, dice buenos días, saludos, felicitaciones a todas las mujeres, Dios las bendiga. Bueno, hay algo que mencionaste en tu biografía cuando hablamos previamente, y dices que la mujer y el liderazgo siempre estuvieron en el centro de tu trabajo porque las mujeres son las organizadoras primordiales de tu comunidad. Explícame esto, por favor.
Sí, el ejemplo que puedo dar es de que yo creo, ¿verdad?, que he visto eso desde que soy muy pequeña. Mi abuela vivía en un barrio en Guatemala y yo recuerdo si alguien se enfermaba, ella llamaba a otra persona, esa persona le hacía el almuerzo, otra se comía a hacerle la cena, los otros recogían a los niños, y ese sentido de comunidad estaba muy presente en cómo se cuidan uno al otro. Entonces, sí, si tomamos ese modelo para hacer un cambio y transformar algo, las mujeres tienen ese poder, tienen el acceso no solo a estar educando a las nuevas generaciones de pasar esos principios de uno a otra generación, sino que también tienen acceso a diferentes instituciones, ¿no? Pueden elevar su voz en una escuela, pueden poner algún cambio en el sistema de tiendas, ¿verdad? Donde si alguien no te trata bien, no voy a comprar ahí. Todas esas habilidades, todos esos factores, es parte del organizar, son tácticas. Y realmente lo he visto modelado mucho entre mujeres. Y aquí en Mamaroneck, especialmente cuando empecé mi trabajo aquí, hicimos un programa que se llamaba Proyecto Madres, donde realmente lo que veíamos como la limitación más grande era que tenía que una mujer no tenía acceso a información en su idioma. Entonces se le traía la información en su idioma. Y así como tú sabes, haciendo este trabajo es tan importante tener la información correcta, y de una manera que la entiendas. Entonces, sí, ellas eran, venían a estas pláticas, entendían, se ayudaban una a la otra, referían a otros, y esa cadena de apoyo se crea, que es realmente la base, ¿verdad? Estás construyendo la base para algo más grande. Y creo que de ese trabajo que se hizo aquí y en otros pueblos similares con otros programas, es como se han logrado pasar los cambios de leyes como el Dream Act, ¿verdad?, con los jóvenes, y lo de las licencias que vimos aquí muy activo en el Valle de Hudson.
Tal cual. Bueno, ahora estamos en pandemia y todo esto de trabajo en grupo se ha cambiado. ¿Cómo se puede seguir haciendo este trabajo en grupo facilitado por mujeres o con la experiencia de mujeres en una pandemia?
Sí, bueno, nos comunicamos de diferentes maneras. Yo en otro pueblo, en Rockland County, vi cómo se comunicaban padres de familias, madres, con los problemas de las escuelas en East Ramapo. Ahí las mujeres se organizaban por teléfono, les pasaban un flyer, ¿verdad?, un anuncio a sus esposos que trabajaban de taxistas, y así se movilizaban cuando había una reunión. Así que tenemos diferentes accesos a tácticas, y yo creo que aunque no estemos en persona, seguimos esas líneas de comunicación, ¿verdad? Tenemos ahora el Zoom, ¿verdad?, o diferentes maneras, Facebook Live, el grupo que yo estaba mencionando de mujeres directamente afectadas por el sistema criminal. Tenemos reuniones en Zoom y tenemos una línea de texto, ¿no?, donde nos comunicamos ciertas cosas, leemos algo y decimos, bueno, hay que enviar esto. Tuvimos una pérdida de una miembro que falleció por COVID, y realmente vi en ese momento esa manera. Algunas necesitaban esa llamada, el apoyo de otra, y otras ya estaban con ideas de cómo darle honor a la memoria de esa persona y creando algo visual, ¿verdad? Todos los talentos salieron en ese momento para realmente darnos el espacio de comunidad que se necesitaba. Así que yo creo que ya nosotros como inmigrantes lo hemos empleado, vivimos en diferentes lugares a veces, entonces también hemos de cierta manera entendido mejor cómo comunicarnos a larga distancia, ¿verdad? Siempre recuerdo los días festivos, la llamada de los primos y los tíos en Guatemala, esperando a que dieran las 12 en otro país o en otro estado. Nos hemos mantenido muy, muy juntos, y eso es tan importante ahora.
Tal cual. Bueno, también lo que estás haciendo en tu trabajo es dar apoyo financiero a grupos formados por mujeres. Contame un poquito, acá habla de grupos de antiviolencia, seguridad. Contame un poquito de ejemplos de los grupos que están apoyando.
Sí, claro. Hay el enfoque de la fundación realmente ha sido en cómo motivar, ¿verdad?, que la seguridad económica de las mujeres se establezca en la ciudad de Nueva York y el estado. Hay programas, por ejemplo, que están ayudando a cómo crear tu propio negocio. Dentro de esa estrategia también son los que se organizan como street vendors, ¿verdad?, los que venden la comida en las calles. Ellos son parte del grupo, que uno de los grupos que nosotros invertimos. En el enfoque de antiviolencia es donde los grupos que yo estaba compartiendo acerca de la justicia criminal, ahí es donde caen ellos, ya sea en prevenir, ¿verdad?, en realmente hablar con jóvenes, crear sistemas donde alguien que se parezca a ellos, que tenga más relevancia en su vida, sea como un mentor para ellos, esté presente en sus vidas, ¿verdad? Entonces, programas que se enfocan en los jóvenes, otros programas dentro de esa estrategia incluye servicios para los que están regresando de las prisiones y que están ayudando a conectarlos a diferentes compañías que están abiertos a contratar a personas con algún récord. Del trabajo de justicia reproductiva, ahí hay una gran variedad. Hay grupos que están hablando acerca de no solo los servicios, ¿verdad?, para la mujer, de salud, de todos los servicios que puedan tener para la justicia reproductiva, pero también algunos de los problemas que salen a raíz de que no haya inversión en eso. So, por ejemplo, dentro de eso cae cuando hay algún problema con el sistema de child welfare, ¿verdad? Ese sistema es muy grande en la ciudad de Nueva York. Quita a los niños de sus hogares por alguna manera en que alguien interpreta cómo ese niño está seguro en su hogar o no. Y realmente vemos que hay muchas fallas en ese sistema. Entonces hay programas que están realmente ayudando a desarrollar como líderes a los padres para que puedan abogar por sí mismos y para que puedan crear sistemas dentro de sus comunidades que los protejan contra el sistema child welfare.
Muchas personas, muchas mujeres estarán escuchando y están escuchando, hey, invierten en grupos de mujeres. ¿Cómo hacemos para que inviertan en nosotras? ¿Cómo funciona esto? ¿Quiénes califican para la ayuda financiera que tiene tu fundación?
Claro. Cualquier anuncio abierto, cuando tenemos la oportunidad abierta, los ponemos en nuestro website. También pueden contactarnos durante el año para realmente solo abrir una llamada de interés, ¿verdad? Entonces, ¿quieren ustedes compartir con nosotros de qué se trata el trabajo que están haciendo? Contarnos cuál es la visión y la misión de su organización. Y lo tenemos en mente y de nuevo, cuando sale una oportunidad abierta para darnos una aplicación, el anuncio les llega por email. Entonces, siempre estamos como de puerta abierta, de cierta manera decirlo, ¿verdad? Para hablar y escuchar qué son los proyectos que hay. Nos ayuda también a decir, bueno, estos son los cambios que están pasando también. ¿Qué son los enfoques que tenemos que tener para el próximo año? Así que realmente nos gusta tener esas conversaciones con miembros de la comunidad que están haciendo trabajo.
Buenísimo. Bueno, ¿hay algo que te gustaría mencionar sobre por qué es importante invertir en las mujeres?
Claro, regreso a que tenemos un gran poder de comunicar qué son los cambios que queremos ver en nuestra sociedad y somos el modelo, ¿verdad? Primordial para una nueva generación. Siempre estoy yo pensando en a cómo me estoy presentando en mi trabajo para que otra persona venga a abrirle la puerta a la joven que venga después de mí y qué puedo dejar como semillas para que siga creciendo o abriéndose más esa puerta.
Tal cual. Bueno, no nos diste la información de contacto de la organización, si alguien está interesada.
Sí, el website es nywf.org. Y ahí pueden encontrar la información bajo el menú de cómo contactarnos con nosotros. Y bajo la página donde están todos los contactos, ahí está mi dirección también de correo electrónico.
Hace un año hablamos aquí, o hace 2 años ya, el tiempo vuela, por Dios, con un autor que escribió sobre decolonizando la riqueza y sobre la importancia de que los lugares donde se distribuye dinero, como una fundación, tengan entre los que trabajan las personas que representan un poco a la comunidad a la que supuestamente quieren ayudar. ¿Por qué es importante tener más profesionales hispanos o de diferentes etnias en la filantropía, y si te gustaría hacer un llamado para que se junten más contigo por ahí?
Ay, sí, les necesitamos. Al igual que decía yo en el ambiente de organizar, necesitamos más personas con experiencia propia, porque realmente de la base de nuestra experiencia es que podemos identificar maneras de cómo comunicarles a otros que tal vez no entiendan esa experiencia, el por qué, ¿verdad? Entonces, en mi rol ahora, el por qué dar dinero, invertir, y para mí es como servir de intérprete de cierta manera, ¿verdad? Decirles, no, de mi experiencia propia les puedo decir esto, porque yo ya he, construido una relación con esa persona, me tienen confianza, entonces ya pueden entender un poquito más que si yo soy un extraño y les viene, quiero dinero para esto. Entonces yo sirvo como en medio, sirvo entendiendo qué es el trabajo que esas organizaciones desempeñan y qué difícil es y cómo es difícil de tener visibilidad con instituciones de filantropía. Y por el otro lado, estoy desarrollando esas relaciones con las personas que tienen el acceso al dinero y yo veo mi trabajo muy como intérprete en medio de esas dos entidades y con los dos me puedo conectar.
Muchísimas gracias, Gisela Marroquín, como siempre, muy inspiradora tu historia. Espero conocer a la Gisela 2 la próxima vez. Necesitamos más Giselas, sí, por ahí.
Yo también.
Feliz Día de la Mujer para el lunes y hasta pronto.
Gracias, gracias.
Hola, soy Mariel Fiori. Radio Kingston y la Coalición de Distribución de Vacunas del Condado de Ulster te invitamos a una reunión pública sobre las vacunas el lunes 15 de marzo de 5:30 a 6:30 de la tarde. Completamente en español, escucharemos una presentación y los panelistas responderán preguntas sobre las preocupaciones más comunes sobre coronavirus. ¿Es segura? ¿Cuándo me toca? Los panelistas incluyen a la doctora Marta Sánchez, el doctor Chris Gamboa, la doctora Clarissa Ortiz y Susan Callahan del Instituto for Family Health. Moderaré yo, Mariel Fiori, esta discusión. Dejen sus preguntas en el evento en vivo en la página de Facebook de Radio Kingston y los panelistas las responderán a medida que ingresen. Reunión pública completamente en español sobre vacunas. 15 de marzo de 5:30 a 6:30 de la tarde. En vivo por Radio Kingston y en la página de Facebook del Condado de Ulster.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Ahora eres la cuna de la paz y del trabajo. Cuando yo sin flor, indiada y tolderías, campos de de mi gente, tu horizonte maduro. Gringos te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente de este chaco que hice yo. Yo te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Chaco montarás todo al redomón, fui mujer entera. Tierra vacante, fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña. Vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad ya la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo.
Bueno, les presento aquí a la invitada columnista Maritza. ¿Cómo estás, Maritza?
Buenos días, Mariel. No sé qué, se está cortando un poco. ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfectamente.
¿Perfectamente? Ah, qué bueno, sí. Ok. No te escucho yo a ti muy así fluid, y estamos tratando de conectar a Lorena, que también está teniendo un poco de problemas técnicos para conectarse.
Pero, bueno, sí. ¿Podemos hablar del evento que Lorena va a presentar? Y cuando Lorena se nos una, le preguntamos un poquito más de qué se trata su libro. Contanos qué es lo que va a pasar en Vassar College muy prontito.
Sí, pues la invitada que les quiero traer es la doctora Lorena Márquez, que va a hacer una charla en Vassar College el día 17 de marzo. Ahí está Mariel compartiendo con ustedes el volante.
Para los que están en Facebook, Facebook.
Claro, los que pueden ver en Facebook Live. Pueden ver, Lorena es profesora asistente en el Departamento de Chicano y Chicana Studies en la Universidad de California en Davis. Entonces, ella va a hablar este mes a las 5 de la tarde. ¡Ay! Ya creo que ya se está uniendo, Lorena. Va a hablar del movimiento chicano. Y va a hablar de las, qué hemos aprendido, las lecciones que podemos, sacar de eso pasado. Y, cómo podemos prepararnos mejor para el futuro. Pero, hola,
Llego.
Lorena.
Llego.
Buenos días.
Bueno, yo sé que Lorena y Maritza tienen una relación muy especial. Contanos, Maritza.
Pues sí, mira, para mí es un gran placer presentarles a la doctora Lorena Márquez. Como ya les dije, es profesora en el Departamento de Estudios Chicanos y Chicanos en la Universidad de California en Davis. Lorena para mí es una amiga y colega desde que éramos estudiantes universitarios y miembros activos del movimiento estudiantil chicano de Aztlán. mejor conocido como Mecha. Entonces, ya nos conocemos de hace tiempo y es un gran placer. Bienvenida al programa, Lorena.
Diles que ya son décadas.
Bueno, ¿quién cuenta? ¿Quién está contando? Este libro se llama La Gente, la lucha por la autodeterminación y el empoderamiento de la comunidad en Sacramento. Háblanos un poquito de ese libro.
Sí, es un libro que empecé cuando apenas empecé mi carrera en el colegio. Tenía como, no sé, 20 años, algo así. Yo soy de esta área, de Sacramento, y fui al colegio y empecé a estudiar nuestra historia aquí en los Estados Unidos. Y me informé que pues no hay mucho escrito sobre la experiencia de los mexicanos aquí en esta área. Y yo sabía que existía esa historia. Y pues como fue mi meta, a empeñarme en ese goal. Y así empecé y me dijeron que necesitaba obtener un doctorado y tenía mi bachillerato ya y agarré mi maestría en historia y luego mi doctorado en historia. Y así fue que empecé a escribir este libro. Y es un proceso muy largo, fueron 16 años de estudio después de mi high school, se me hace que se dice preparatoria.
Sí.
y pues 16 años son muchos años, estoy muy, muy feliz, es un gran logro para mí poder estar compartiendo ya la historia de mexicanos en la área de Sacramento.
Maritza.
Sí. Sí, pues mira, déjate cuento un poquito más. Lorena, como igual que yo, es hija de padres inmigrantes. Sé que hoy también estudia y hablar de inmigración. Ella es hija de padres inmigrantes y trabajadores de campo. Se formó dentro de la educación de sus padres y las experiencias de ser de las pocas personas de su comunidad de Galt, California, en asistir a la universidad. Galt es un pueblo pequeño y rural en las afueras de la capital de California, que es Sacramento. Lorena comenzó su preparación, como ella te platicó, en la Universidad de Sacramento y se ha dedicado como historiadora a contarnos lo que no nos contaron de su hermosa comunidad, a quien ella nombra en su libro La Gente. Es de hecho, como lo has dicho tú, el título de su libro, La Gente, la lucha para el empoderamiento y autodeterminación de la comunidad en Sacramento. El libro está en inglés, se llama La Gente, Struggles for Empowerment and Community Self-Determination in Sacramento. Me encanta este libro, me encanta. Y te agradezco mucho, Lorena, de corazón. Ya te lo he dicho, que hayas escrito un libro, pues, de una comunidad de la que yo pertenecía también, de donde vengo yo. Pero te cuento, Mariel, que me encanta el libro porque es precisamente lo que no se ha contado de nuestra gente. La gente de campo, de áreas rurales como Galt, y ni siquiera de la gente de una ciudad grande como Sacramento. La gente que ha luchado y ha resistido contra la opresión por muchas generaciones y de formas tan maravillosas como nos cuenta Lorena en su libro, pero que no se les ha dado el reconocimiento que merecen estas personas y este movimiento por todos sus esfuerzos. En este libro, la doctora Márquez nos cuenta de la lucha de los padres por la educación de sus hijos en las escuelas primarias y el hecho de que les cerraron una escuela que sí respetaba su cultura y que se apoyaba por los mismos padres y por la comunidad. También nos cuenta de la lucha por la igualdad en el trabajo, como mujeres labrando en las canerías de Sacramento, punto que para mí me toca en lo personal porque mi abuelita mis tías trabajaron en las canerías en Turlock, donde yo vivía. También nos cuenta en este libro la doctora Márquez la lucha por nuestra propia educación en la universidad como estudiantes y como personas.
Maritza, perdón, ¿qué son canerías?
Pues son cannery, pues es tal vez no es un nombre que se hizo, tal vez Spanglish, ¿no? Pero son canneries, son las fábricas donde se produce la comida, se empaca
en enlatadoras,
puedes decir.
Oh, enlatadoras, Gareth.
Enlatadoras.
Algo así debe ser. Wow, qué interesante.
Enlatadoras, bueno. Pero no solamente latas, sino también comida, frozen foods, ¿no? Uh-huh. Que fue donde trabajaban mis tías.
Empacadoras, creo que le dicen acá, empacadoras.
Empacadoras, ajá.
Pues tenías una pregunta para la profesora, perdón, Maritza.
Sí, no, es buena pregunta, qué bueno que aclaramos, porque sí tenemos diferentes términos, dependiendo de dónde nos creamos, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo le quiero preguntar a la doctora es que si nos puede contar cómo fue poquito más este proceso para ti, Lorena, escribir de tu, de la gente, de nuestra gente.
Sí, el proceso. Uh-huh. Bueno, creo que ya les expliqué un poquito sobre, sí, sobre el proceso, pero no estoy muy segura de exactamente qué me estás preguntando sobre...
Pues, ¿cómo fue para ti esa experiencia mientras investigabas, pues, tanta historia? ¿Cómo fue para ti? ¿Te costó trabajo encontrar esta historia?
Sí.
Muy fácilmente.
Pues, uno de los problemas que enfrentamos en los Estados Unidos es que hay muy poquitas historias que nos cubren en los, periódicos. Y en organizaciones formales. Entonces, era muy difícil investigar dónde exactamente estaban las comunidades mexicanas aquí en la área de Sacramento. Nadie les preguntaba, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu lucha? No empezaron los periódicos en español hasta 1968 aquí en la área de Sacramento. Entonces fueron muchas décadas que no cubrieron esa comunidad. Entonces yo me tuve que enfocar en los archivos. Hay centros de archivos en todas las áreas de los Estados Unidos y uno puede mirar, por ejemplo, a directorios y puede buscar uno si hay negocios mexicanos, negocios latinos, y puede mirar dónde vive la comunidad. Y entonces fue un proceso muy despacio. Por ejemplo, duré yo creo como un año nomás buscando las celebraciones de 5 de mayo, que se celebraron aquí en Sacramento desde 1864. También sabemos que habían muchos mexicanos del estado de Sonora que vinieron a la área aquí para buscar oro en el Gold Rush, que es, fue algo significante aquí en la área de Sacramento. No nomás eran anglosajones que vinieron a buscar oro y formar comunidades. Entonces es un proceso muy largo, pero yo creo que sí vale la pena. Todo estudiante que va al colegio, que se educa aquí en los Estados Unidos, quiere saber su historia, quiere saber la contribución que hace su gente a este país. Somos inmigrantes, tenemos muchos, muchos años aquí, no somos de ayer ni de hoy, somos de siempre. Porque en esta área, esto sí fue México, a los Estados Unidos, se robó, uno puede decir, se robó esta área, este terreno, y habían habitantes mexicanos y teníamos comunidades desde entonces. Entonces, para mí, creo que esta historia es es una forma en que nosotros nos podemos empower.
Empoderar, tal vez, sí.
Sí, especialmente los estudiantes que nos siguen diciendo que somos mal inmigrantes, que no contribuimos, que somos criminales. Si uno se pone a leer la historia de uno y lo que ha hecho en los Estados Unidos, es un comprobante que pueden usar y ellos se pueden como empoderar en las clases y que no se dejen de que les quieran bajar o decir que son malos inmigrantes. Hemos contribuido en muchas, muchas formas y lo hemos hecho por muchos años, desde los 1800.
¿Este libro qué periodo abarca, profesora? ¿Qué años?
Sí, yo me enfoco en los años de los 60s y 70s, pero empieza desde antes de que vinieron los anglosajones y antes que California fue parte de los Estados Unidos. Entonces empieza ahí, porque yo pienso que tenemos que reconocer desde cuándo hemos estado aquí. Como dicen, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros.
Tal cual. Marisa, ¿tienes otra pregunta?
Pues me encanta todo lo que dices, Lorena, todo lo que dices y lo que explicas, lo que dices aquí hoy en el programa y también lo que cuentas en el libro, porque sí es importante que se esté contándole esta historia de nuestra perspectiva, ¿no? Y de tu perspectiva como hija de inmigrantes y también porque no está esa historia en los libros de historia que como tú lo has dicho, no nos educan de esto, no nos cuentan y es una de las metas de este programa, ¿no? Sacar lo que no nos contaron y preguntar, bueno, ¿y por qué no están contando, no? ¿Por qué no se está contando? ¿A quién le conviene? Y en realidad es que todos perdemos, ¿no? No solamente unos pierden más, pero sí, al final de cuentas todos perdemos porque no vemos al ver esa historia nos podemos ver a unos al otros como seres humanos que están aquí para hacer comunidad, trabajar y contribuir a su comunidad y entonces nos podemos reconocer unos a los otros por medio de ver nuestras historias y contarnos nuestras historias, ¿no crees?
Sí, sí. Y tenemos que tener orgullo. Orgullo y no nos dejar vencer y no dejar que otra gente nos baje, que nos trate como malas personas. Y también creo que yo soy un buen ejemplo. Soy profesora universitaria. Entonces, no solamente trabajamos en labores en los campos, en como tú dijiste, en las canneries. Estamos en todas partes, estamos ya hasta en el legislado aquí en el estado de California y en otros estados, incluyendo Chicago, Texas, Arizona. Estamos en muchas partes, tenemos posiciones ya de poder que nos ha fue muy difícil, yo creo, lograr eso, pero no nomás es one facet.
No es solamente una parte, por decir.
Me gustaría saber, obviamente el libro está lleno de historias, me gustaría que nos cuentes algo específico, como una anécdota específica de algo, como dijiste, que ha sido un éxito de la comunidad y que tal vez ni nos enteramos, por lo menos acá desde Nueva York ni supimos.
Sí, en el estado de California es un estado que está muy económicamente dependiente de la agricultura y muchos de los trabajos, por ejemplo, en las, ¿cómo dijimos que se llamaban las canneries?
empacadoras.
En las empacadoras.
Voy a buscar mientras que habla.
Discriminaban mucho a los mexicanos y a los afroamericanos, por ejemplo. No les daban trabajo todo el anual, nomás les daban en seasons, temporadas.
Temporada.
La fábrica de conservas, fábrica de enlatados, de conservas, sí. Como mencioné.
Y a las mujeres, por ejemplo, si se embarazaban y dejaban su trabajo, empezaban de nuevo, nunca les daban como su jubilación. También sí, no les daban los puestos que pagaban más, nomás le daban los puestos que pagaban menos. Los discriminaban, por ejemplo, si hablaban español, los dejaban ir por el día o no les daban ni tiempo de ir al baño ni de comer, y era un constante harassment, acosamiento en las canneries. Y entonces había un señor que se llamaba Rubén Reyes, ya falleció. Él empezó una unión para los mexicanos en las canneries, y he sued, no sé cómo se
le hizo juicio, le entabló una demanda.
Una demanda a las canerías, a la canería donde él trabajaba aquí en Sacramento, y ganó. El juez dijo que sí discriminaban a los mexicanos y a los afroamericanos y a las mujeres, y fue el primer caso en los Estados Unidos donde ganaron bajo forma de discriminación, que pudieron comprobar que esto era sistémicamente en el en las canneries, y fue un gran logro. Entonces las mujeres pudieron, por ejemplo, recibir su jubilación, sus derechos. Tenían que hacer entrenamientos, trainings para los mexicanos para que pudieran agarrar esos trabajos que pagaban más, por ejemplo. Entonces, es una cosa que uno puede decir, bueno, mira, nos discriminan, nos miran así, no nos dan los puestos, pero es otra cosa cuando uno puede meter un caso y que llegue al state level.
El nivel del estado, sí.
Y ganar. Y eso fue un triunfo muy grande. Creo que no solamente para Sacramento, para Rubén Reyes, pero para todo el sistema estatal.
Y eso fue un triunfo.
Sí. Algo pasó recién, pero sí, te estamos escuchando perfectamente. Tengo una pregunta acá, me mencionó Maritza sobre las madres mexicanas de guerra. Háblame un poco de las mujeres, ya que estamos en el mes de la mujer.
Sí, entonces había una gran inmigración en los años de la Revolución Mexicana. Muchos vinieron a los Estados Unidos durante esa guerra. Había, como ustedes saben, una matanza muy grande en México. Yo siempre les digo a los estudiantes, si te están echando balas, ¿te vas a quedar en tu casa? No, vas a agarrar a tu familia y vas a ir a una parte donde tú te sientas más segura, que tu familia esté segura. Entonces, muchos emigraron durante ese tiempo y llegaron a muchas partes en los Estados Unidos, incluyendo en Sacramento. Y fueron hasta Chicago, actually, durante esa época. Entonces, estas madres eran cualquier madres inmigrantes mexicanas, latinas, que llegan a los Estados Unidos y tienen sus hijos aquí. Y esos hijos van a las escuelas aquí en los Estados Unidos, se creen aquí como americanos, pero mexicanos a la misma vez. Y cuando empezó la Guerra Mundial II, World War II, muchos de esos muchachos, muchos mexicanos se matricularon, they enlisted en esa guerra, y las mamás mexicanas, pues orgullosas de sus hijos, empezaron una organización que se llama Madres Mexicanas de Guerra, y empezaron a hacer bailes para los hijos, les envían como paquetes de comida, así orgullosas para todo en favor de sus hijos que estaban enlisted in war. Muchos murieron, muchos vinieron, regresaron heridos de la guerra. Y esta madre tenía como 5 hijos, algo así. Y todos se metieron en esa guerra mundial, defendiendo a los Estados Unidos, que para ella, bueno, dice, bueno, somos mexicanos, pero bien que mis hijos están defendiendo a este país, ¿y por qué no nos tratan como iguales?
¿Ha cambiado algo después? Ha pasado eso muchas veces, ¿no? Después de la guerra que se vuelven a reflexionar, ya no puedes tratar a las mujeres como las estabas tratando antes.
Sí, y los Estados Unidos estaba en un dilema racial porque they used to segregate, que apartaban a los afroamericanos y a los blancos, a los mexicanos y a los blancos. No podían, por ejemplo, nadar en una alberca, ir al
teatro, sí.
O a ver a un cine. No podían hacer eso juntos, tenían que estar aparte. Hasta cuando iban a corte o tenían algo como legal que hacer, no, ni podían usar los mismos baños, ni las fuentes de agua, no los podían usar. Habían apropiado para mexicanos y para anglosajones y afroamericanos también. Entonces, esa guerra fue fundamental para cambiar los derechos civiles de los mexicanos y afroamericanos en este país, porque ellos regresaron en uniforme y decían, ¿cómo me vas a quitar mis derechos? Yo casi doy mi vida por este país. ¿Quién no es más americano que yo? Yo soy el que fui overseas a pelear una guerra que es de los Estados Unidos. Entonces, eso, y luego acuérdense que la guerra era sobre la democracia y el comunismo, socialism también, que estaba en Europa. Entonces, ¿cómo iba a hablar los Estados Unidos de democracia si no practicaban eso en casa?
Tal cual. El tiempo se nos ha ido. Excelente. Muchísimas gracias, Maritza, por esta gran invitada. Mucha suerte, profesora Márquez, la semana que viene en Bazar. Y bueno, nos vemos pronto aquí en La Voz. Y feliz Día de la Mujer para el lunes a todas.
Sí, chao. Sí, adiós.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipaterna y alegría.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.